Octubre está siendo el mes rosa y un mes importante para la visibilización del cáncer de mama, que es una patología, cuidado, que afecta ya a cada una de 8 mujeres. El doctor Manuel Ruiz Borrego, que es el coordinador de la unidad de cáncer de mama del Hospital Universitario Virgen del Rocío, es un referente internacional y además es uno de los principales investigadores de ensayos clínicos en esta patología. Siguen trabajando para que los pacientes tengan acceso a tratamientos cada vez más innovadores, en programas de detección precoz que permitan un mejor pronóstico de la enfermedad, para hacer verdad aquello de que efectivamente llegará un día, a no más tardar, que hablaremos del cáncer de mama, no como el agente peligroso que puede llevarse la vida por delante de algunas mujeres, sino como un inconveniente médico que podrá ser solucionado incluso de forma incruenta. Tengo el gusto de saludarle esta mañana a don Manuel Ruiz Borrego. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues la verdad, encantado y muy honrado de estar contigo, Carlos. Muchas gracias.
Don Manuel, ¿puede ser que los mayores avances, los mejores resultados se estén produciendo precisamente dentro del mundo de las neoplasias en esta del cáncer de mama?
Yo, claro, en este caso tendría que ser, como se suele decir, juez y parte, porque yo es a la patología que me dedico hace ya casi 30 años, ¿no? Entonces, efectivamente, posiblemente sea una de las neoplasias que más satisfacciones nos ha dado en la oncología de manera general, aunque es cierto que hay otras patologías, como el caso del cáncer de pulmón, que es una patología que tiene mucha prevalencia, que también está suponiendo en los últimos tiempos grandes avances, estamos viendo grandes avances. Pero efectivamente el cáncer de mama posiblemente sea una punta de lanza de estas buenas noticias, ¿no? Como decimos, la esperanza se está convirtiendo realmente en certeza.
Decía hace un momento, llegará el día en el que efectivamente detectar precozmente un cáncer de mama e intervenir sobre ello de diversas maneras será algo más mecánico, bueno, y convertirá la enfermedad casi en una enfermedad crónica. ¿Eso cada vez está más cerca?
Bueno, está tan cerca que yo podría decir que en determinadas situaciones está aquí. O sea, vamos a ver, tenemos varios momentos, ¿no? Primero, como ha dicho, el momento del diagnóstico precoz, estamos avanzando en nuevas técnicas de imagen que hacen posible un diagnóstico más precoz a las pacientes adecuadas. En segundo lugar, tratamientos cada vez mejores en las fases iniciales de la enfermedad para que la paciente no recurra, para que la paciente no se haga metastásica. Y por último lugar, o en último punto, estaría el tratamiento de la enfermedad avanzada. En este sentido, es en el que sí estamos ya en tiempo de cronificación, en un tiempo en el que nosotros mismos decimos que cuando entran pacientes a las consultas que no conocemos con enfermedad avanzada, no sabemos quién es la paciente y no sabemos quién es el familiar. Es decir, el propio aspecto de muchas de nuestras pacientes ha cambiado totalmente. Son mujeres teniendo una enfermedad avanzada que hacen una vida activa, que no tienen síntomas, que pueden desarrollar un trabajo. En este sentido, podemos decir que ya estamos en esa fase de cronificación, aunque es verdad que todavía nos queda mucho camino por andar.
Hay un grupo de pacientes, HER2 Plus, que supone un 15-20% de las pacientes con cáncer de mama, que hace una década eran afectadas con bastante mal pronóstico. ¿Cuánto ha cambiado eso?
Claro, ese subgrupo, que es uno de los subgrupos de mal pronóstico hace 15 o 20 años, que era el subgrupo que llamamos HER2 positivo, este subgrupo posiblemente es en el que mayor avance hemos tenido. Un mayor avance en estos aspectos que yo le he comentado antes, es decir, en la fase del tratamiento precoz, lo que llamamos la neoadyuvancia, es decir, administramos tratamientos antes de que la paciente se opere, y estos tratamientos permiten que el cirujano solamente llegue para testificar que no hay tumor, es decir, quite la zona y compruebe que no había tumor. Y en la enfermedad avanzada, como hemos comentado, también se han producido la entrada de nuevos fármacos, como por ejemplo los llamados anticuerpos conjugados, que son unos anticuerpos que unen la quimioterapia y que la introducen dentro de la célula, y esto permite una mayor actividad, una mayor eficacia de la terapia con una toxicidad mucho, mucho menor que la que veíamos antes.
¿Qué están haciendo ustedes concretamente en el Virgen del Rocío? Es decir, ¿qué ensayo clínico tienen en marcha?
Esto sería para llevarlo toda la mañana, pero bueno, resumiendo, nosotros hacemos, digamos, investigación de dos tipos: investigación clínica, lo que son ensayos clínicos, ensayos con pacientes, en todas las fases, desde la fase 1 a la fase 3, es decir, se prueban fármacos que en la fase 1 que todavía no tienen desarrollo general y que estamos probando su eficacia y su toxicidad. Y por otra parte, aparte de la investigación clínica, tenemos en el Instituto de Biotecnología, que está en nuestro hospital, el Instituto de Biotecnología, un grupo de compañeros que y compañeras que realizan investigación preclínica. En este momento estamos investigando determinados marcadores biológicos, tanto de la resistencia al tratamiento, es decir, por qué determinados pacientes se hacen resistentes al tratamiento, y también marcadores biológicos de respuesta a tratamiento, es decir, identificar qué tratamiento puede ir mejor si están presentes determinadas características biológicas. O sea que, resumiendo, tenemos pues todo el abanico, desde la preclínica hasta los ensayos en diferentes fases con diferentes fármacos. En total tenemos ahora mismo en marcha unos 35 ensayos clínicos.
Madre mía. Muchas veces, o últimamente, estamos mucho oyendo hablar de la inmunoterapia. ¿Me puede usted explicar lo que es, doctor, y si podría ser útil en este caso?
Sí, la inmunoterapia es uno de los campos en desarrollo en el cáncer de mama. Está, digamos, implementada más con más solidez ya en determinados tumores, como por ejemplo los melanomas o determinados cánceres de pulmón, y justamente ahora estamos desarrollando determinados estudios que confirman su eficacia en determinados perfiles. Ya tenemos algunos perfiles que sabemos que la inmunoterapia es eficaz. Uno de estos perfiles es el llamado triple negativo, que sería un subtipo diferente al que hemos hablado antes del HER2, y también estamos intentando ubicar la inmunoterapia en mujeres como estas HER2 positivas. Hoy, justamente, antes de hablar con usted, hemos abierto un estudio, un nuevo ensayo, que quiere combinar justamente terapia anti-HER2, estos anticuerpos que hemos hablado conjugados, con determinados fármacos del tipo de la inmunoterapia. En definitiva, estamos en ello y ojalá que pronto tengamos buenas noticias.
¿Y qué se tiene que cumplir para poder decir que una terapia está teniendo éxito?
Uf, esa es una pregunta, Carlos, esencial. Pues para nosotros lo fundamental es que la paciente viva más, cuando estamos hablando de enfermedad avanzada. Si estamos hablando de enfermedad precoz, el éxito está en que la enfermedad no recurra, es decir, que no haya, la enfermedad no reaparezca. Cuando la enfermedad es avanzada, en situación metastásica, tendríamos que hablar de que la paciente viva más. Como eso no siempre puede ocurrir en ensayos con un solo fármaco, hablamos de lo que se llama supervivencias libres de progresión, es decir, periodos de tiempo en los que la paciente tiene la enfermedad controlada sin que progrese. La suma de diferentes periodos de tiempo, de estos diferentes tiempos sin progresión, suponemos que incrementa la supervivencia global. Pero la pregunta básica que me hace, lo que nos gusta más es que la paciente viva más. Y, por supuesto, que viva con calidad de vida, que viva sin toxicidad.
Uh-huh. Las mujeres han creado grupos de ayuda, ¿no? Las pacientes, las que han superado la enfermedad, las que están luchando contra la enfermedad, esos ustedes lo aconsejan altamente, ¿no?
Sí, nosotros siempre tenemos, y siempre que nos piden apoyo, a mí personalmente, determinadas asociaciones y tal, dar conferencias o determinados puntos científicos y tal, creemos que es interesante que las pacientes estén concienciadas y que, ojo a visor sobre lo que viene y sobre lo que han tenido. Eso es muy importante. También es interesante, y esto también lo decimos los oncólogos, tampoco se trata de que se profesionalice el cáncer de mama. Los profesionales somos nosotros, la paciente es una paciente o una expaciente, y también estamos en el tema de que no consideremos esto como una batalla, como una lucha, que si la paciente la pierde ha sido por culpa de ella porque no ha hecho lo que tenía que hacer. No, se trata de una enfermedad que muchas veces dura, que cuenta con buenos profesionales en Andalucía y en España, y en toda Europa y en el mundo, y estos profesionales están para apoyar a estas mujeres, pero que no deben considerarse, digamos, como una especie de luchadoras que si pierden la batalla es por su culpa, porque este concepto está bien, porque a mí me gusta el ejemplo de la lucha, el ejemplo de la esperanza, eso está bien, pero una lucha entendida como enfermedad seria, que muchas veces se termina y se deja atrás, y que muchas veces cuando se acaba, pues se trata de una serie de tratamientos continuos, con menos toxicidad cada vez y con una buena relación entre el profesional y la paciente. Como digo, creo en esos grupos de apoyo, nosotros estamos por incentivarlo, la Asociación Española contra el Cáncer hace un papel importante en determinado soporte psicosocial, y es interesante también que las pacientes estén informadas de su patología y sobre todo de lo que estamos haciendo.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Por qué cuando éramos niños oíamos menos casos de cáncer de mama que ahora?
Bueno, esto es un tema que está siempre un poco en sotoboche nuestra. Siempre hemos pensado que se han diagnosticado muchas menos enfermedades tumorales de las que realmente existían. Entonces siempre ha existido lo de la enfermedad oculta, lo de murió de algo que no se sabía o murió de algo desconocido. Existe, sabemos, un aumento en la prevalencia del tumor cáncer de mama, sobre todo en las mujeres más jóvenes. Esto no sabemos por qué ocurre, pero es así. Pero siempre ha existido el cáncer de mama, y esto está incluso en los libros y en los textos antiguos del Antiguo Egipto.
¿Cómo es su relación con las pacientes ya curadas?
Nosotros normalmente, cuando las pacientes están curadas o tienen un tiempo de seguimiento, solemos ahora hacer lo que se llama alta médica, o sea, desvincularlas del hospital. Las pacientes se controlan por su médico de atención primaria, pero es verdad que siempre, en muchos casos, como han sido muchos años de relación, esto es mi caso personal, pues termina incluso teniendo una relación de amistad más allá de lo que es el aspecto médico.
¿Ha llorado alguna vez cuando ha perdido a alguna paciente?
Más de una vez.
¿Y ha rezado alguna vez por ellas?
Pues eso son preguntas muy, muy íntimas. Sí.
Si usted fuera mujer, ¿qué haría? Sin estar enferma todavía.
Hombre, yo creo que se debe vivir con alegría, no se debe de tener cancerofobia, se debe acudir a los programas de diagnóstico precoz, teniendo en cuenta no solamente la edad, sino como estamos trabajando, el hecho de que la paciente pueda tener a lo mejor una mama compleja, una mama densa o una mama con mastopatía, y sobre todo también que haya antecedentes familiares. Todo esto hace que la paciente se encuentre en un perfil diferente a la hora del diagnóstico precoz.
Y ya por último, antes de retirarse, ¿cuál sería la mejor noticia que podría usted recibir como médico?
Bueno, pues la mejor noticia sería que no existe el cáncer de mama, que no existiera. Esto, como es imposible, pues podría ser que la enfermedad, cuando es local, prácticamente nunca se hiciera metastásica, y que si la enfermedad metastásica se presenta, pues entonces estaríamos hablando o tuviéramos una supervivencia tan prolongada que sería algo parecido a la curación.
Es don Manuel Ruiz Borrego, es coordinador de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Una pregunta última. Hemos conocido algunos casos de mujeres que han procedido a una mastectomía preventiva, habida cuenta de los antecedentes familiares que contemplaban. ¿Esa es una buena idea?
Bueno, esta pregunta tiene que ver con el tipo, digamos, de mutación que se presente o que tenga la paciente. Es decir, hay pacientes que tienen determinadas mutaciones.
No, estando sanas. Es un por si acaso.
Bueno, si la paciente no tiene un diagnóstico de mutación genética y hay una alta prevalencia, digamos, familiar, que a veces no siempre tiene un diagnóstico, es decir, varias hermanas, una madre, una abuela, etcétera. Este caso se tiene que individualizar, esto lo presentamos casi todas las semanas en la unidad que tenemos multidisciplinaria nosotros, en Virgen del Rocío y en otros hospitales, y muchas veces, con el acuerdo de la paciente, se realiza la intervención. Yo de entrada sería partidario más bien de un diagnóstico precoz con determinadas técnicas, digamos, más sensible de la enfermedad antes que de la cirugía radical. Pero, insisto, muchas veces la paciente tiene determinadas situaciones psicológicas y muchos antecedentes que hacen que sea razonable realizarla. De hecho, nosotros en el hospital lo hacemos, ¿no?
Es don Manuel Ruiz Borrego. Don Manuel, me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, Carlos, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.